Ahí tenemos en línea para charlar sobre esto a Fátima Silva, que es abogada especialista en derecho de familia. Hola Fátima, Nico Yacoy y equipo Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, gracias por llamarme.
Fátima, con estas reflexiones te diría, no sé qué podés decirnos al respecto.
Yo la verdad que les agradezco que me llamen porque están llamando a muchos abogados penalistas para entender qué pasó después y en realidad que hay que mirar la previa, hay
Ah,
que mirar qué
es eso,
pasó antes,
es eso.
obligatoriamente,
Ajá.
porque no vamos a encontrar las respuestas si miramos después del hecho, pobrecita, porque ya el hecho ya pasó. O sea, ahora mirar después del hecho es sí para las culpabilidades, responsabilidades, corresponde, por supuesto, hay una justicia penal que tiene que trabajar, pero esta nena tenía una historia, o sea, hay una historia previa, cortita, porque tenía 14 años, pero la tenía la historia. Y la realidad es que tenía padres separados, ella elige vivir con el papá, le dan el cuidado personal al papá. Un papá que tal vez por su educación, aún por su trabajo, porque él era policía, le ponía límites. O sea, había cosas que no le permitía hacer, entre ellos publicaciones en redes que aparentemente él detectó en algún momento que ella subía alguna, no te digo desnuda, pero casi, con muy poca ropa o lo que fuera,
Sí, o
eso
algo que uno
detonó
puede
que...
decir provocativo, que no coincide con la edad, etcétera,
Claro, que
algo que.
cualquier padre retaría, porque yo si me pasa en mi casa hago lo mismo, calculo que cualquiera de nosotros si ve a un hijo nuestro exhibiendo en redes alguna foto provocativa de poca ropa a los 14 años, mínimamente algún tipo de advertencia haces, no podés aplaudir una conducta así a esa edad, me parece. Bueno, la cuestión es que ella se enoja, no le gustan los límites y pide volverse con la madre. Llama a la abuela y le dice que se quiere volver con la madre. La reciben, pero no solo la reciben. La reciben, le levantan los límites y denuncian al padre por los límites que le estaban poniendo. Entonces,
Claro.
el padre queda alejado de su crianza, ella se queda ahí, y tenés, creo que, tres elementos que son los esenciales que se han visto entre tanto que pasó en todos estos días, ¿no? Que hemos visto la vida de ellos casi en paralelo con la nuestra. La realidad es, hacía 3 semanas que no iba a la escuela. La niña estaba faltando a la escuela, sin ninguna explicación. O sea, no estaba yendo a cumplir con su mínima obligación a los 14 años, que era concurrir al colegio. Lo segundo es una amiga, su mejor amiga, su amiga íntima, esa amiga que vos tenés a los 14 años a la que le contás todo, salió casi en cadena nacional en todos los medios diciendo que Agustina se sentía muy mal, Agustina estaba muy mal, que le confesó que estaba consumiendo drogas, que quería salir de eso y que no sabía cómo salir de eso. O sea, era una
14.
realidad, estaba viviendo una situación que no era para una nena de su edad. Y la tercer cosa, le pide el teléfono de un señor adulto a la madre que tenía los antecedentes cercanos de estar preso y que la madre había acompañado en esa situación por privación ilegítima de libertad de una mujer y ella se lo da sin preguntarle nada. Le comparte el contacto y no la siente y le dice, hija, ¿para qué querés el contacto? No, vos no tenés que
Fátima.
tener contacto con este adulto.
Con todo esto, lo que estás haciendo no es de revictimizar o demonizar la conducta de Agostina, sino traernos un ambiente familiar tóxico liderado por la madre en algún punto y una
No,
justicia que la empujó ahí.
Agustina no tenía la culpa. Ella lo que quiso fue salirse de los límites, pero ¿qué adolescente no se quiere
Por
salir de los
claro,
límites? O sea, la
claro.
realidad es que la conducta de
Sí,
ella
sí,
es
sí,
la
sí.
casi la natural en cualquier chico de esa edad.
Sí.
Se quiso, le habrá dicho, papá, me pone muchos límites, me voy con mamá, que me
Claro.
deja hacer más cosas. Pero cualquier pibe de esa edad te dice eso. Acá la responsabilidad está en la justicia, que en vez de mirar cuál era el lugar donde ella podía vivir mejor, aún con límites, porque esta es la realidad, o la propia familia. Ahí hay una mamá que
Total.
ahora, claro, ahora está internada y cada vez que tuvieron que ir al campo casualmente a buscar los restos de Agostina, nunca pudieron, la familia de ella no estuvo nunca porque ella siempre estaba descompuesta o se quedaba internada. Bueno, está pasando una situación aparentemente física y anímica muy compleja, pero bueno,
Sí.
la realidad es que si vos la escuchabas hablar en televisión, habló con nosotros un día en el canal y ella miraba a la cámara y decía, devolvémela. No me la des dañada, no me la dañes. Ella le estaba hablando a alguien, o sea, había una realidad más allá de lo que nos estaba contando. Ahora calculo que se va a saber todo tarde, porque la nena ya no está,
A alguien a quien le
solo
había
para
dado la
responsabilidad.
hija, no a alguien a quien la hija había
Claro, ella
fugado o
sabía a quién le
escapado.
hablaba. Los
Claro.
mensajes eran claros, miraba la cámara y decía, devolvémela, no me la entregues dañada. No, el mensaje era directo, no le decía a la población, por favor le pido a todos los vecinos que salgan a la calle a buscar casa por casa, ayúdenme a encontrar, que es lo que haría cualquier madre desesperada si le falta un hijo.
Sí,
O sea, ella
no
le
es un
hablaba a
detalle menor
alguien, lo que no
ese, claro.
sabemos a quién.
Fátima, la China Valdivieso te saluda, buen día.
Hola,
¿cómo estás? Vos lo que estás describiendo cuando hablas de estos tres factores que rondaban a Agostina es justamente la vulnerabilidad y una perfilación de la víctima elegida justamente por un depredador, como es este Barrelier.
Claro, pero sí, no tengo ninguna duda, lo que decís es exactamente así. Para él, para el imputado hoy detenido, tenía dos víctimas ahí, porque yo no, entiendo que también la madre pasaba por una situación difícil, pero cuando vos asumís la responsabilidad del cuidado de un hijo, y ahí había una familia completa, porque había abuelos también que estaban cercanos, vivían al lado, estaban todos como muy viviendo como muy juntos, digamos, no es que estaban a distancia y no podían ver. Yo digo, hay un minuto donde vos tenés que priorizar a tu hija por sobre vos misma, más allá de esa atracción que ella sentía por él, que evidentemente no la podía manejar, porque muchos de los que declararon dijeron que ella tenía como una obsesión con él, la mamá hablo, ¿no?
Con el
imputado. Ahora, pero de ahí a darle el teléfono, facilitarle el teléfono, sin preguntarle para qué lo quería, es muy raro eso, pues yo no le doy el teléfono a un hijo de 14 años de un amigo adulto o de una pareja adulta sin preguntarle para qué lo quiere.
Y además, doctora,
sobre todo con los antecedentes.
Buen día, ¿no? Alejandra Gallo la saluda. Además, dejarla ir a la noche, un sábado a la noche, dejarla salir de su casa un sábado a la noche con 14 años a visitar a un adulto de 30. Digo, esto, bueno, yo soy madre. No podría haberlo permitido eso.
Pero espera, ahí te pongo un punto, porque aparentemente, o casi seguro por lo que han dicho todos ahí, ella ahí se escapa, la madre no se entera que ella se va, porque él la manipula lo suficiente para decirle, venite que le vamos a preparar una fiesta sorpresa. Un regalo a mamá. El mismo remisero lo cuenta, que ella iba muy relajada, sentada atrás, diciéndole que se iba a ver al novio de la madre porque le iban a preparar una sorpresa o una fiesta sorpresa, o no me acuerdo qué cosa. Yo no sé si supo la madre, ahí yo le pongo un punto, porque no sé si supo que salió de la casa y se subió a ese remis. Ahí
le dijo
no
a la abuela tampoco que iba a la roticería de la abuela buscando las empanadas, y cruzó a la remisería.
Bueno, ese punto no se lo pondría, porque ya tal vez es demasiado, porque creo que pudo haber, la pudo haber manipulado de tal manera la nena, que ella se fue escondida pensando que le iba a dar una sorpresa a la madre. Pensó a lo que iba. Ella nunca supo a lo que iba.
Fátima, volviendo un poco al principio de la preocupación más que de la charla, ¿qué es lo que la justicia entonces, ayúdame, de familia o de menores, hizo mal al principio? Porque también la justicia es una institución que debe poner límites, ¿no? Si querés.
En realidad, la justicia de familia en nuestro país es una olla a presión. Uh-huh. Está fallando del norte a sur y de este a oeste. No están entendiendo cuál es su función. No miran los vínculos, no miran a los chicos, pasan los chicos de una casa a la otra con una resolución de dos renglones, no hacen los estudios que tienen que hacer para saber dónde los van a dejar, si es el lugar más seguro, que eso no significa romper el vínculo con el otro. Vos lo dejás en el lugar que crees que están mejores condiciones para vivir.
Y el colegio.
Y le garantizás al otro el vínculo para que los chicos puedan tener siempre vínculo con ambas familias. Pero en el momento que decidís dónde va a vivir, tenés que tener un estudio, te tenés que dedicar una semana a mirar todo, de qué trabajan, dónde viven, cómo hacen, cómo es su vida, sus horarios, su régimen, sus vecinos, sus conocidos, sus amigos. Vos tenés que saber todo de su entorno para decidir, pero no les importa.
No les importa.
Hay dos renglones y te lo pasan como si fueran cosas de una casa a la otra.
Lo charlábamos, Fátima, fuera del aire. Yo tengo un diagnóstico, no sé si lo compartís o en cualquier caso cuál es el tuyo. Creo que esto que muy bien describís pasa porque están, primero de todo, humanamente anestesiados, ¿no es cierto? Es burocrático. La resolución de dos renglones me lo paso encima en una justicia que requiere, mira, si toda requiere involucramiento, ni te cuento la de familia y menores, ¿no? Y lo segundo, sí, ideologizados, una cuestión donde frente al interés del menor se imponen otros, tal vez mamá siempre es mejor que papá, etcétera, etcétera, casi que dogmáticamente. Pero ¿cuál es tu diagnóstico sobre eso?
Comparto los dos. En el primero te digo, yo ejerzo la profesión porque es la única forma de poder hablar de estos temas, porque si no te pasa por arriba y no sabes qué está sucediendo entre los juzgados. Bueno, toman más audiencias. O sea, ni siquiera citan a las personas. ¿Cómo deciden los jueces de familia sobre personas si ni nos conocen? Ni a las partes ni a los abogados. No citan ni siquiera a los abogados para lograr acuerdos mínimos, que dentro de un juzgado generalmente los vas logrando si te sientan ahí y te ayudan a pensar, a vos bajar tus pretensiones, al otro subirla hasta que y encuentran un punto de encuentro. No toman más audiencia. Se han enloquecido con el Zoom después de la pandemia y siguen con los Zoom y de vez en cuando. Resuelven sin conocer a los chicos. Pasan los chicos por los expedientes completos y nunca les vieron la cara. Ay, y hace, y dictamina el defensor oficial, y dictamina la jueza, y dictamina los cuerpos, los equipos técnicos. Y no saben siquiera si el chico vive. Porque la verdad que están resolviendo sobre un chico que no conocen. Sí. O sea, no saben nada. Es terrible lo que está pasando. Pero bueno, ahí tenemos un problema que es que, evidentemente, para el Ministerio de Justicia, la justicia de familia no es una prioridad. La prioridad es lo penal, es el código acusatorio que están poniendo en todas las provincias, pero no la justicia de familia. Y te voy a decir por qué. Cuando asume este ministro nuevo, tengo la oportunidad que vaya al canal y yo hacerle una pregunta. Y cuando le pregunto, le digo, bueno, ministro, en la pandemia logramos que los juzgados de familia dejaran el papel, porque esto fue un beneficio, ¿no? Son expedientes electrónicos. ¿Usted cree que podemos trabajar para sacarle la burocracia ahora, para que entiendan que a la gente hay que recibirla, que tienen que ir al juzgado, que se tienen que encontrar, que los tienen que citar, que los tienen que conocer a los chicos, a las familias completas, en realidad? Vos tenés que conocer cómo resolvés estos casos si no conocés a la familia completa. Y me contestó cualquier cosa.
Y para la familia, pero también es una ley, a ver, una jurisdicción provincial.
No, también es nacional acá.
No, ya sé, ya sé, pero digo, también provincial, es una cosa extendida.
Ah, sí.
Así que bueno, Fátima, nos dejás preocupados.
Es que
muy bien.
Mirá, yo sé que te los preocupo, pero cada vez que me llaman yo trato de dar este mensaje, porque no sabes quién está escuchando del otro lado y capaz que alguien puede poner un granito de arena en esto, mejorar esto si lo entiende, porque evidentemente no están mirando a la justicia de familia, pero ahora están asustados por la cantidad de casos de chicos que van apareciendo. Entonces, bueno, lamento que eso esté sucediendo, pero a mí me permite, cada vez que me llaman, poder contar lo que vemos todos los días en los juzgados de familia.
Fátima, te agradezco un montonazo por la charla.
A ustedes por llamarme.
Un abrazo grande. Chao. Fátima Silva, que es abogada especialista en derecho de familia.